Viva, viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Buenas tardes, 18 minutos para la una del mediodía. Sube la temperatura, incluso sale el sol, pero nos hemos despertado con mucho frío. Hemos pasado una noche, la verdad es que bastante intensa, con lluvias y mucha nieve. Y la nieve se ha acercado muchísimo, pero muchísimo, a la costa, a la Mariña Lucense y a la costa del occidente asturiano también. Evidentemente la nieve está en cotas muy cercanas. Hoy se espera que suba hacia los 400 metros, entre 300, 400 metros. Nos hemos despertado con frío, pero ahora hay una temperatura un poquito más llevadera, 8 grados. En un rato hablamos de ese pronóstico meteorológico para las próximas horas, porque todavía va a continuar temporal de frío, temporal de nieve, es lo que hay. Esta climatología ha obligado a realizar bastantes intervenciones por parte de Protección Civil en nuestra comarca. Por ejemplo, en la Mariña Lucense esta misma mañana tenían que actuar en Ribadeo, en Lourenzá, en Mondoñedo y en Ourol. Ribadeo, Lourenzá, Mondoñedo y Ourol, y en todos los casos por presencia de nieve en la calzada. Por ejemplo, en Ribadeo, aquí al ladito, en la zona, en la vía que une Cedo Feita y a Sanzas, la carretera Lugo B5204, ahí había dificultad para circular por parte de varios camiones pequeños, camiones de reparto. Han tenido que actuar las máquinas de la Diputación Provincial para intentar despejar la vía, y también los trabajadores que están, pues, en este día de hoy dando intensamente todo lo que pueden para que podamos circular los demás. En Lourenzá, por ejemplo, había coches parados por culpa de la presencia de nieve en la A8, en la altura del kilómetro 535. En Mondoñedo, un particular avisaba porque había un par de coches atrapados por la nieve también en la carretera de Foz a Lugo. La Guardia Civil y Conservación de Carreteras actuaban eso a primera hora de la mañana, cuando la nieve todavía no se había deshecho. O en Ourol también efectivos de Protección Civil tenían que encargarse de dar limpieza a varias vías. Nieve, hielo, el elemento blanco, pues ahí está muy presente en la costa, porque ha hecho mucho frío y porque ha bajado mucho la cota de nieve. A lo largo de la jornada de hoy, según se vayan pues alejando las horas centrales del día y alejándose el sol, seguiremos con el tiempo fresquito. Estamos diciendo adiós al invierno por todo lo alto. Recordamos un par de sucesos que tuvieron lugar en el día de ayer, relacionados también con las vías en el occidente asturiano. En este caso, dos accidentes de circulación que se saldaban con heridos leves, afortunadamente. Uno de ellos ocurría en el Franco, en Porcía. Un hombre de 33 años de edad resultaba herido leve después de empotrarse con su coche en una vivienda junto a la carretera, junto a la Nacional 634. Como decimos, salió herido leve. Esto ocurría en Porcía, el Franco, en la tarde de ayer. También en la tarde de ayer, otro accidente en el que una mujer de 38 años de edad resultaba herida. Tenía lesiones en una pierna, pero afortunadamente, como decimos, no revestían gravedad. Y en esta jornada de hoy hablaremos de muchos otros temas. Por ejemplo, de la autovía Barreiro-San Ciprián. Desde el Bloque Nacionalista Gallego en Foz lamentan que no se modificara ese trazado de la autovía Barreiro-San Ciprián ni se tuviera en cuenta las alegaciones presentadas por Foz o por el Bloque Nacionalista Gallego en ese tramo que pasa por San Martiño. Sobre Foz hablaremos también de las gestiones que lleva a cabo el alcalde focense, el popular Javier Castiñeira, para intentar hacerse con la propiedad del Castro de Leye, que está en las inmediaciones de la Basílica de San Martiño de Mondoñedo, y quiere ponerlo en valor, quiere darle la protección necesaria, pero evidentemente estamos en tiempos difíciles en cuanto a la economía, y además tiene una serie de papeleos y burocracia que hay que solventar. Pidió ayuda al Ministerio de Cultura, tuvo una reunión en el día de ayer con el director de Bellas Artes, con la mediación de José Manuel Barreiro, el senador popular, y parece que las cosas salieron bastante bien. Tendrá que seguir trabajando. En Cervo hablaremos de calles, porque desde el Partido Socialista critican la actitud del equipo de gobierno respecto a las obras en la calle Concepción Arenal. Dicen que ha pasado un mes desde que denunciaran desde el PSOE el estado de abandono que tenía ese punto de la Villa de San Ciprián. Lo único que ha hecho el ayuntamiento ha sido rebachear y cambiar la plaqueta de poco más de 2 metros cuadrados de calle, pero que el resto sigue igual. Le dicen a la concejal de obras, a Pilar Armada, que en vez de descalificar las críticas del PSOE, se dedique a trabajar y a mejorar esa calle. Por cierto, en las últimas horas algún descerebrado, algún vándalo se ha encargado de quitar, de robar una de las nuevas placas de las nuevas calles de Ribadeo. No nuevas calles, sino calles renombradas. El otro día, con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se ponían esas nuevas placas y en concreto, pues en la placa de la calle Manuela Barreiro Pico ha desaparecido. El alcalde le pide a los vecinos de la zona que si han visto algo que lo digan y bueno, pues considera que es un acto que no tiene ningún sentido, que lo único que se hace es perjudicar el bien común. Además, la van a reponer por parte del ayuntamiento, esto en Ribadeo. Además, en esta jornada de hoy hablaremos de sanidad, de esas citas que tenemos pendientes en las próximas horas y que serán pues importantes para el futuro de nuestra comarca y para el futuro del Hospital de Acosta de Burela. Por ejemplo, la reunión de médicos de esta tarde, convocada por médicos y a la que en principio no van a asistir los alcaldes del PP, sí alcaldes de otras ideologías. Los alcaldes del PP prefieren primero reunirse con la consellera de Sanidad, una cita que tendrá lugar el próximo día 20, a ver qué les explica, si les soluciona las dudas, si da aspectos y detalles técnicos sobre esas nuevas unidades o esos nuevos servicios que se quieren implantar en el Hospital de Acosta, y ya con más información se reunirían sin ningún problema con los facultativos o con quien fuera necesario. Y estamos pendientes también del Consejo de la Xunta de mañana, que quizá se dé vía libre a la licitación del proyecto de ampliación del Hospital de Acosta de Burela. Pues estaremos muy pendientes de todo esto, a ver qué es lo que pasa y también a ver por dónde respira todo este asunto. Vamos a conocer primero el pronóstico meteorológico en un ratito. Primero, lo primero de todo, vamos con el menú de Vila Doval, porque se acerca la hora de comer. Y luego el pronóstico meteorológico, los deportes y toda la información.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Vila Doval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Vila Doval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Vila Doval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
En Vila Doval, ese menú del día de hoy. De primero, callos, huevos con jamón o repollo con sofrito. Y de segundo, San Jacobos caseros, pollo al horno o también merluza a la plancha a escoger. Y cuando faltan 12 minutos para la una del mediodía, vamos con la información deportiva de la mano de Miguel Fuente. ¿Tienes problemas con los desagües? Chove te los soluciona. Inspección de tubos con cámara, localizador de atascos y arquetas, limpieza de desagües generales, contrato de mantenimiento particulares, empresas y comunidades, servicio 24 horas. Chove en Muños de Arriba, número 9, Mondoñedo. Infórmate 982-507-237 o 669-702-061.
La jornada de fútbol en primera autonómica nos ha dejado derrotas ante Xovelago y Cervo en sus viajes a Castro y Outeiro de Rei. Los de Suso Martínez, con esta derrota, se descuelgan de esos puestos de ascenso, pero no arrojan la toalla. El Foz consigue una victoria que les sirve para abandonar los puestos de colista, que pasa a ocupar un Ferreira que a punto estuvo de dar la sorpresa en Lourenza. Los que han jugado en casa, victorias para Foz y Burela, como decíamos, y empates para el Foz y Lourenza. De cara a la jornada del fin de semana, la Sociedad Deportiva Burela ya trabaja pensando en la recuperación de jugadores que salieron lesionados del partido del pasado domingo, tal y como explica su entrenador Jaime Pérez.
Esperar alguna baixa, de momento vamos a esperar, pero es posible que algún jugador tenga sancionado por acumulación de tarjetas, y hay que esperar con algún que se tuvo que retirar lesionado domingo, y a ver por trabajo si también puedo contar con algún. De momento tengo la posibilidad de tener varias baixas, ¿sí?
Hablando de fútbol sala, el Burela Fútbol Sala Femenino retorna a la competición este viernes en la cancha del Monstruo. Le será el compromiso a partir de las 7:30 de la tarde. El 12º Maratón de Fútbol Sala de Urola para las categorías senior, sub-16 y femenino se celebrará los días 28, 29 y 30 de este mes de marzo y tiene 1.400 euros en premios. Destacar que las inscripciones se pueden realizar en los teléfonos 639-488-376 o en el 619-882-804. Y las escuelas deportivas de Lorenza Mondoñedo participarán el próximo domingo con 30 atletas en la prueba preparatoria de atletismo en pista, donde intentarán hacer una marca que los clasifique para los campeonatos provinciales que serán el próximo 5 de mayo. Y el torneo Lorenza en Xogo de baloncesto femenino se celebrará el 27 al 30 de este mes para las categorías cadete, junior y senior.
Y después de la actualidad deportiva, en unos segunditos nos vamos a hablar con el alcalde de Burela. Primero, unos consejos publicitarios.
En Tendencias ya es primavera. Todas las líneas, todas las tallas, todas las ganas de sentirte bien. Y seguimos liquidando stocks. Sí, has oído bien. En Tendencias todo con un 40% menos. Esta primavera tus fiestas con un 40%. ¿A qué esperas? Tendencias, una idea, un estilo de vida y ahora con un 40% de descuento. Porque pensamos en la mujer. Estamos en la calle Orrío número 1, edificio Banco Pastor, Burela.
Sala de fiestas Rosalar de Ribadeo. Ven y disfruta este sábado 16 de marzo de la actuación de la Orquesta Abanico. Un gran espectáculo en el escenario de Rosalar, Orquesta Abanico. En nuestra cafetería, un vino, un café, una copa, en el ambiente más agradable. Cafetería y sala de fiestas Rosalar en Ribadeo. Este sábado, Orquesta Abanico. Hasta ahora nos vamos a acercar hasta el municipio de Burela. Vamos a hablar con su alcalde, con José María González García, de Asuntos de Actualidad. José María, buenas tardes, buena tarde.
Hola, muy buenas tardes.
Temos que falar, non queda outra, de Sanidade, do Hospital da Costa de Burela. Xa sabe o revuelo xeral que está montado a inquedanza de todos os mariñáns respecto ao centro hospitalario e, ademais, a cidadanía está bastante farta de promesas de políticos de todos os cores. Vostede, dende o Partido Popular, como alcalde de Burela, pode comprometer a súa palabra con estes anuncios realizados nestes últimos días polo Partido Popular, esa nova unidade de oncoloxía en Burela, a nova unidade de quirurxía vascular?
Bueno, eu entendo, bueno, pois que a xente teña a expectativa, sobre eso se está facendo moitísima demagoxia. Eu creo que hai sinceramente intereses de tipo particular, de tipo personal, intereses políticos que se están tapando con precisamente con este asunto, e eu creo que a xente non está, o sea, hai xente que non está sendo suficientemente clara. Mire, eu teño claro unha cousa. Eu teño claro que eu peleo pola ampliación do hospital. E iso non me vai a poder negar naide por unha sencilla razón, porque me partín, por así decirlo, o peito, literalmente, co Ministerio de Fomento para conseguir un informe favorable a que se reduza a línea de edificación da variante, precisamente para ampliar o hospital. Teño que recordar unha cousa, foi a anterior conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, quen, hai aproximadamente ano e medio, no outono do ano 2011, lle enviou unha carta ao Concello de Burela solicitando información sobre os terrenos precisos para ampliación do Hospital de Burela. Por lo tanto, si se amplía o hospital, tamén tiño claro que se van a ampliar os servicios. E eu estou para ampliar o hospital e para ampliar os servicios. ¿Para qué? Pues para que a xente teña máis e mellores servicios no Hospital de Burela. E o presidente da Xunta fixo o anuncio que fixo. Claro, un hospital non se amplía da noite para mañá. Eu isto quero que se entende. Isto é igual que cando un vai facer unha casa. Primeiro ten que comprar o terreno, despois ten que facer os planos, e despois ten que chamar a un contratista para que ya faiga, e despois que ya faiga, e despois pagaba. Bueno, pois pues isto funciona exactamente igual. Claro, hai xente que dice, eu non creo o anuncio do presidente da Xunta. Mire, cando se haya publicado no Diario Oficial de Galicia, é cando a xente poderá creer ou non creer, pero, mentras tanto, eu repito, como Núñez Feijóo, de momento, ten comprometido a súa palabra con eso, en tanto en canto non se me demostre o contrario, eu creo na palabra de Alberto Núñez Feijóo. E, polo tanto, creo que o hospital de Burela vai a ter un xerente executivo. E como vai a ter un xerente executivo, vai a ter suficiente capacidade de maniobra. Porque, mire, tamén teño que dicir unha cousa. Decir que se vai a depender de Lugo ou dun sitio ou de outro, a miña pregunta é, o Hospital de Burela é independiente? O Hospital de Burela depende xerárquicamente dos Sergas e, polo tanto, depende de Santiago. Ahora mismo non hai ningún traslado a Lugo? Sí, ahora mismo os propios médicos reconocen que está levando xente a Lugo. Se vai a seguir levando xente a Lugo coa ampliación do hospital? Pois probablemente menos. Bueno, pois todo iso veremoslo co paso do tempo. Eu que lle pediría ás persoas, aos grupos sindicales ou políticos, que evidentemente poden dudar desa circunstancia, é que actúen sin demagoxia. Que actúen sin demagoxia e que non intenten non confundir a xente. Porque fíxese, lle vou a dar un dato. Se está facendo ahora mismo unha recollida de campaña, o sea, unha campaña de recollida de firmas, e un dos argumentos que se está dando que é mentira, que é mentira, é que non se pode ampliar o Hospital da Costa porque non deixa carreteras do Estado. Bueno, pois iso é mentira. Porque se alguén quere información, que veña ao Concello, que lle pasaremos copia de un informe emitido polo Ministerio de Fomento ao respecto, para que se vexe que precisamente levantando a línea de edificación da variante se pode ampliar perfectamente o hospital. Con cal, moito cuidado co que se dice e moito cuidado cos argumentos que se usan.
Pois agradezolle a vostede este apunte porque é moi importante e queremos transmitilo así, que hai que ter moito cuidado co que asinamos. Non podemos firmar calquera papel,
bueno,
sin saber todos
os factos. Cada un despois que firme o que queira, que é moi libre de facelo. Pero ojo, cando se dé a información sobre o que se firma, é para que se firme que a información que se dé que seña correcta, que non se engaña a xente.
Para rematar, falemos de economía, de asuntos xa de xestión municipal no seu concello. Por unha banda, porque vostedes parece que están cumprindo bastante ben ese plan de axuste que ven imposto dende máis aló. E ademais tamén porque levan moi ben o tema do pago das facturas, co tema da morosidade.
Pois, comezando polo último, teño que decirle que no que respecta ás facturas correspondentes ao ano 2012, que entraron no concello antes do 31 de diciembre do ano 2012, as que entraron despois, eu esas non as incluyo aquí, desas facturas solamente nos quedan por pagar aproximadamente 45.000 euros, o cal estamos nunhas cifras máis que óptimas. Como digo, son as facturas que entraron no concello antes do 31 de diciembre do ano 2012. Eso, que quere decir? Pois iso quere decir que no que se refire ao cuarto trimestre do ano 2012, estamos cumplindo a lei de morosidade, pero bastante ben, porque se a lei de morosidade nos di que temos que pagar as facturas en 45 días, no cuarto trimestre do ano 2012 fixémolo en prácticamente 34 días, despois de que as facturas son contabilizadas oficialmente polo personal do Servicio de Intervención e de Tesourería. En o que se refire ao plan de axuste, bueno, seguramente que falaremos máis ampliamente outro día desto, porque non vamos moi ben de tempo que digamos, simplemente darlle dous datos. Durante o ano pasado se cumpleu o plan de axuste basicamente no que é o capítulo de ingresos, porque, por exemplo, se mellorou a recaudación no que se refire ao imposto sobre os vehículos e ao imposto sobre os lados. Pero bueno, como vamos mal de tempo, seguramente que outro día poderemos falar ampliamente sobre este asunto.
Outro día, entón, profundizaremos en ese tema. José María González García, alcalde de Burela, moitas gracias por estar con nos. Boa tarde.
Moitas gracias a vostedes, moi boas tardes.
Colla a túa cámara e fotografía a papá. Acis Arribadeo pon en xogo 600 euros en vales de compra no concurso de fotografía do Día do Pai. Fai a túa foto e mándanola antes do vindeiro 22 de marzo ás 12 da mañá. Consigue as bases do concurso en www.acisarribadeo.es ou no noso perfil de Facebook. Rendelle unha homenaxe aos pais, elévate un premio e unha mensaxe de Acis Arribadeo.
Uno puede ser la soledad, un conjunto de corazones.
Para obtener tus permisos de conducir, cursos CAP subvencionados, de gestor de transportes, de mercancías peligrosas o de tacógrafo digital, vos autoescuela en Ribadeo.
Inauguramos este sábado día 16 a las 8 de la tarde. Ven y consulta nuestras promociones de apertura.
Visítanos en la calle Luz Pozo Garza 4 bajo de Ribadeo o llámanos a los teléfonos 982-128-502 o 603-849-771.
En vos autoescuela apostamos por la calidad.
93.6 FM, Cope de la Costa.
Nota de agradecimiento. La familia del señor don Fernando Duarte Díaz, fallecido en su casa de Ribadeo el pasado día 10 de los Corrientes, descansa en paz. Su esposa, María Luisa Pillado López, hijos José Francisco y Begoña, María Luisa y Pablo, Rebeca y Fran, Remedios y Juan, nietos Claudia, Pedro, Luis y Sergio, hermana política Elvira Fanjul, sobrinas Sese y Cristina, primos y demás familia, dan las gracias a todas las personas que les han acompañado ayer martes en sus funerales y entierro celebrados en Ribadeo y a todas aquellas que de una forma u otra les testimoniaron sus condolencias. La misa sabatina por el eterno descanso de don Fernando Duarte Díaz será este sábado día 16 a las 7 y media de la tarde en la iglesia de Ribadeo. Servicios fúnebres Funaria Ribadeense.
FM, Cope de la Costa.
Aquí seguimos, 8 minutos pasan de la 1 del mediodía, 8,8 grados de temperatura en estos momentos. Vamos con el pronóstico meteorológico.
Bueno, ¿qué? Dígame, ¿cómo ve mi futuro?
Veo que usted llegará lejos.
¡Bien, por fin el ascenso!
Bueno, me refería a que usted llegará lejos con su coche, porque ahora en Euromaster le regalan 25 euros en carburante al montar 4 neumáticos Michelin.
En Euromaster vemos claro tu futuro, llevarte más lejos con la seguridad y calidad de los mejores. Ven a vernos a Neumáticos Miñor, en Viveiro, calle Berseles 1719, y en Coaña Jarrio, polígono industrial Río Pinto, parcela 9192.
Mañana jueves va a seguir lloviendo o nevando cuando nos vamos aproximando un poco hacia la zona del interior. Recordamos que la cota de nieve está en torno a los 300-400 metros. Meteo Galicia nos dice que el viento soplará mañana por la mañana del noroeste de carácter leve, por la tarde del norte y después por la noche será variable. Las temperaturas 4 grados de mínima y 8 grados de máxima. La cosa va a mejorar un poquito de cara al viernes y al sábado. El viernes empiezan subiendo las temperaturas máximas y el sábado tanto las mínimas como las máximas. Ya de cara al viernes y sábado las precipitaciones parece que se alejan. Pero mañana todavía frío, viento, poquito, nieve, mucha y lluvia también bastante. Es el pronóstico que nos trae Meteo Galicia. Vamos con la actualidad de la jornada. En este día de hoy tenemos que hablar de determinados asuntos relacionados precisamente con las precipitaciones y con la nieve y esas dificultades que han tenido algunas personas para circular por las vías de la Mariña Lucense. Lo contamos en este espacio que patrocina la Mirandilla. En el marco incomparable del pueblo de Rinlo, restaurante a Mirandilla. Los mejores pescados y mariscos de la zona, las carnes más tiernas y jugosas. Todos los fines de semana, menús especiales. Restaurante a Mirandilla, teléfono 982 12 3100. Restaurante a Mirandilla, en Rinlo, Ribadeo, abierto de martes a domingo. Vamos con esas dificultades. La verdad es que los efectivos de Protección Civil, de Conservación de Carreteras, la Guardia Civil de Tráfico y todos los operarios que hay en la zona y también las máquinas de la Diputación Provincial y los operarios dependientes de la Diputación están trabajando y mucho arreo, como se suele decir, para que todos podamos vivir y circular un poquito mejor en esta jornada de nieve. La nieve ha caído muy cerca, de hecho por aquí en nuestro entorno ha caído prácticamente al lado de la costa y los montes que se aprecian a simple vista ya están completamente cubiertos de ese manto blanco. Algo bonito, pero algo que dificulta también la circulación, por ejemplo. En Ribadeo, esta mañana, todo a primera hora de la mañana, cuando todavía no había dado tiempo a que se fuera deshaciendo el hielo o la nieve. En Ribadeo, dificultad para circular por ahí, por la zona de Cedofeita, Las Anzas, la carretera Lugo B5204. Los camiones lo han pasado mal, sobre todo los camiones de reparto, se han quedado ahí algunos atrapados y las máquinas de la Diputación Provincial y los operarios han ayudado para solventar el problema. Ha tenido que abrir el paso a los camiones. Además, las mayores dificultades, eso sí, se han concentrado pues en la zona de montaña o la zona del Courel, pero aquí en la costa también las hemos tenido. En Lourenzá y en Mondoñedo, un poquito más hacia adentro, ha habido coches parados por la nieve. En Lourenzá está en la autovía del Cantábrico, en la 8, en el kilómetro 535, que han tenido que avisar a Protección Civil para que les echaran una mano. En Mondoñedo también un par de coches atrapados por la nieve en esa carretera que une Foz con Lugo y tuvo que asistir la Guardia Civil de Tráfico y Conservación de Carreteras. Más trabajo para Protección Civil en Ourol, donde también han tenido que acercarse a limpiar las vías. Complicaciones que son, bueno, pues bastante habituales cuando la meteorología se pone tan adversa como está en estos momentos porque ha caído nieve y, como decimos, muy cerquita. En total, en este día, por el momento, hay 102 trabajadores y 54 máquinas de la Diputación Provincial, de la Diputación de Lugo. Están de forma ininterrumpida despejando las carreteras de toda la provincia. Además, ya que hablamos de la Diputación Provincial, tenemos por la zona al presidente de la Diputación, en concreto en Mondoñedo, José Ramón Gómez Besteiro. A la 1:15 se va a reunir con el alcalde en funciones en estos momentos, Modesto Díaz, y van a supervisar las nuevas actuaciones que inicia el organismo en la Plaza de Alcántara, en Mondoñedo. Un poco más tarde se van a acercar a la zona de Pausalido también para mantener un encuentro con los vecinos de Pausalido y hablar de las mejoras acometidas también en ese lugar, en Mondoñedo, con la presencia del presidente de la Diputación, José Ramón Gómez Besteiro. Y hablamos ahora de la situación que tiene el Castro de Leye, en Foz. En estos momentos está en manos privadas, pero desde el equipo de gobierno quieren hacerse cargo de él, quieren adquirir los terrenos, sobre todo para protegerlos y ponerlos en valor, porque están en el entorno de la Basílica de San Martiño.
Satisfactorio o encuentro con el director general.
Vamos, esas eran las palabras de Javier Castiñeira, lo vamos a escuchar enseguidita, pero antes vamos a contar cómo es el asunto, porque mantuvo una reunión en el día de ayer con un responsable del Ministerio de Cultura, en concreto con el director general de Bellas Artes. A esa reunión fue acompañado del senador José Manuel Barreiro, que también es el presidente provincial del Partido Popular. Intentarán echarle una mano en la medida de lo posible y, como decíamos, Javier Castiñeira está muy satisfecho por esa reunión. Todavía le quedan muchas puertas que tocar y seguir haciéndolo. Escuchamos ahora sí al alcalde de Foz.
Satisfactorio o encuentro con el director general de Bellas Artes, Jesús Prieto, ante no Ministerio de Cultura, bueno, pues tratando de buscar pues financiamiento e axuda para adquirir os terreos do Castro de Lelle. A verdade é que tamén pois un oso agradecemento dende o Concello de Foz a José Manuel Barreiro, que fixo de interlocutor e que fixo pois moito máis fácil a posible entrevista con este director xeral. Que bueno, pois a verdade é que satisfeitos porque veron pois moi interesante esta consecución destes terreos, que hai pues bueno, pues algún problema competencial que son salvables, non se temos a esperanza de que o ministerio pues poda tamén participar neste financiamento co propio concello e con outras administracións, pero bueno, o importante é que hai un interese grande tamén por parte do ministerio, o entorno pues é un entorno único, non? Estamos a falar por entorno da Basílica de San Martín de Mondoñedo, dentro da ruta Pardo de Cela, e sería pois dar pois un avance importante na protección deste castro, que actualmente pois non está en mans privadas e non ten ningún tipo de protección. Neste sentido, pois o concello está interesadísimo en tratar de sacar adiante pois os terreos desta construción, e para ele pois está buscando todos os medios posibles. Neste caso pois tocou o Ministerio de Cultura, concretamente a Dirección Xeral de Bellas Artes, e bueno, pois moi contentos co resultados. Esperemos pois que en próximas fechas os responsables desta Dirección Xeral pois podan darnos boas noticias e tratar de que participen no financiamiento da compra deste castro.
¿Está satisfecho Javier Castiñeira, el alcalde popular del Ayuntamiento Focense, sobre esa charla que mantuvo con el director de Bellas Artes? Hablaron sobre las posibilidades de financiación, algo que es importantísimo, sobre todo en estos momentos donde no hay dinero por ninguna parte. Jesús Prieto, que así se llama, el director de Bellas Artes, bueno, pues le escuchó y además garantizó que iba a echar una mano en la medida de lo posible. Hay que destacar que este castro de Lelle data del siglo II, está en el entorno de la Basílica de Mondoñedo, además inmerso en lo que se denomina Ruta de Pardo de Cela, y tiene mucho valor arqueológico, patrimonial y también mucho valor turístico, con lo cual el ayuntamiento quiere hacerse cargo de él para desde la gestión pública pues poder impulsarlo y promocionarlo. Vamos a seguir hablando del municipio de Foz enseguida. Festa das Pepas e dos Pepes el 16 de marzo en el restaurante Louzao, en la playa de Area, en Viveiro, con el siguiente menú. Mariscada de temporada, carne, postre, cafés e infusiones, vinos blancos y tinto, barra libre y orquesta. Precio por persona, 40 euros. Reservas en el propio restaurante Louzao, en la playa de Area, en Viveiro, o en el teléfono 982-560944. Hablamos del municipio de Foz también, y además también de la Basílica de San Martiño de Mondoñedo y todo su entorno, porque si hay que proteger el entorno por una razón, pues no se podría afectar por otra razón. En este día de hoy, desde el Bloque Nacionalista Gallego Focense señalan que no se ha modificado el trazado de la autovía del Cantábrico Barreiro-San Ciprián a su paso por San Martiño. Ellos presentaron alegaciones, muchas personas presentaron también alegaciones, pero parece que se ha dado el visto bueno al trazado, al proyecto de la autovía Barreiro-San Ciprián, sin tener en cuenta esas alegaciones. Desde el Bloque Nacionalista Gallego, el responsable en el Ayuntamiento Focense, Juan Carlos González Basanta, lamenta que no se haya modificado ese trazado. Vamos a escuchar sus palabras.
Mediante la resolución del Ministerio de Fomento, por la que se aprobó de forma definitiva el estudio informativo de autovía Barreiro-San Cibrao, que fue publicado el pasado día 23 de febrero en el BOE. Una vez tido conocimiento de esta resolución, da impresión de que no se tuvieron en cuenta alguna de las alegaciones que o BNA fixera ao tratado de autovía ou seu paso por término municipal de Foz, sobre todo no que respecta ao cambio de trazado ao seu paso pola parroquia de San Martiño. O Bloque Nacionalista Galego quixera varias alegacións, todas eran moi razoables, para que estiveran en conta por parte do Ministerio de Fomento. A primeira facía referencia a que se deixara o trazado do núcleo rural de Vilasindre, en Cangas, por impacto negativo que tiña. Neste caso, entendemos que o trazado vai se desplazar ligeramente cara a oeste, co que a afección sobre o núcleo rural sería menor. A segunda, sin dúbida, ademais das tendencias, propoñía que se viabilizara unha alternativa de trazado diferente que non supuxera o impacto paisaxístico, visual e social tan grave que se produce sobre a Basílica de San Martiño do Mondoñedo. Xoia, do prerrománico galego, declarado monumento por parte do Estado español e ben de interese cultural por parte da Xunta de Galicia. O propio Ministerio admitiu desde un principio que o impacto paisaxístico causado especialmente polo viaducto e polos desmontes era apreciable nas súas palabras. Pero certo é que tanto o goberno Zapatero como o goberno Rajoy non consideraron modificar o trazado. Outra das alegacións do delegado que parece sí que tomaron en consideración foi a referida a afastar un pouco cara oeste o trazado da área recreativa do Carme. Non temos información suficiente sobre se aceptaron outras alegacións como referidas a aumentar o número de pantallas acústicas ou respetar as vías de comunicación, mananciais e fontes existentes no concello. O DNA solicitará por todos estes motivos toda a información precisa do documento aprobado e das alegacións rexeitadas e admitidas, así como unha valoración dos técnicos do concello e dos redactores do plan xeral de urbanismo que tamén participaran no seu momento nas alegacións do concello de Foz ao trazado. Ao mesmo tempo, instamos ao alcalde de Foz e ao grupo de goberno que faga unha valoración do proxecto aprobado e informe aos veciños e veciñas de cal será o trazado final e as afeccións máis alentables que terá sobre o noso concello.
Son las palabras del nacionalista Juan Carlos González Basanta. Ya hace un par de días criticaba que no se hubiera dado información respecto a este trazado a los equipos de la oposición o que no se hubiera informado adecuadamente a la población. Y en este día de hoy, una vez consultado ese proyecto, señala que no se ha modificado el trazado de la autovía por ahí, por el paso de San Martiño, y que no se han tenido en cuenta las alegaciones presentadas por el Bloque Nacionalista Gallego, algunas de ellas relacionadas con ese impacto paisajístico por culpa del viaducto o de los desmontes que se vayan a realizar. 21 minutos pasan de la una del mediodía. Un alto en el camino para unos consejos publicitarios.
Jornadas del arroz, del 1 al 17 de marzo en el Hotel Restaurante Palacio de Cristal en Burela. Por tan solo 10 euros por persona, venga a degustar el arroz preparado de múltiples formas. Entre otras, arroz con centollo de Burela y bacalao, arroz ibérico con solomillo y presa, arroz con cigalas y pulpo. Y como siempre, nuestro clásico arroz con bogavante por 14,50 euros por persona. Haga su reserva en el propio restaurante Palacio de Cristal en Burela o en el teléfono 982 58 5803. Hotel Palacio de Cristal, totalmente renovado en el centro de Amariña, en Burela. Visítenos en nuestra web hotelpalaciodecristal.es.
¿Vas a salir de viaje esta Semana Santa con esos neumáticos?
Sí, es que si pongo unos nuevos, no puedo irme de vacaciones.
Ve a Neumáticos de Leo. Tienen neumáticos a partir de 12 euros. Son neumáticos de segunda mano, primeras marcas con muy poco uso y garantizados. Vete a verlos. Están en el Polígono Industrial de Barres, en Castropol. Teléfono 654-89-8040.
Liquidación de temporada. Liquidación de temporada en Hipertextil. Hasta el 15 de este mes. Zapatos, confección, sábanas, mantas, pijamas y muchos artículos a 10 euros. En Hipertextil podrás ver además un avance de toda la moda de esta primavera-verano para señora, caballeros y niños. Ven y compruébalo. Te esperamos en Hipertextil, en Burela y Viveiro. La llave de oro Viveiro nos avalan muchos años de experiencia. Somos los que más tiempo llevamos en Amariña. Compramos joyas de oro y plata, aunque estén rotas o desparejadas, relojes, monedas y lingotes. La llave de oro Viveiro, número uno en la Amariña y mayorista en toda España. No se deje engañar por falsos precios. Nosotros pagamos más. Le tasamos sus joyas sin compromiso y con total discreción. Llegue a fin de mes sin agobios con nuestro depósito retorno. La llave de oro, Travesía de la Mariña 27 en Viveiro. Teléfono 982 55 17 31. Seriedad, transparencia y garantía. Oh, yeah.
No no dúbides, merca en Jumaratri. Venda o por maior a hostelería e industria en xeral. Os nosos prezos intentamos que sexan os máis baixos do mercado, pero que os produtos sexan os mellores.
En Jumaratri temos roupa, calzado e suministros laborais. Todo tipo de productos de limpeza para hostelería e industria. E tamén temos bobinas de papel industrial, coitelos e cuberterías das mellores marcas. En definitiva, un pouco de todo e todo de gran calidade.
Jumaratri. En Lugo servimos a toda a Mariña e tamén ao occidente de Asturias. Chama ao 982251661. 982251661. Chama e informámoste das nosas ofertas e prezos.
En Ribadeo, centro gastronómico por excelencia de A Mariña y el occidente de Asturias, se encuentran dos de los mejores restaurantes de la provincia de Lugo, San Miguel y La Solana, en el muelle de Ribadeo, que nos ofrecen desde el 4 al 17 de marzo la primera quincena del mar. Con raciones de degustación a 6 euros, entre otras, pimientos rellenos de caballa, salteado de arroz con pulpo del Cantábrico, salpicón de merluza y gambón, también pescados y elaboraciones a precios especiales. Y de lunes a viernes, menú degustación con 3 aperitivos, un plato principal de pescado, bodega, pan, postre y café, por 22 euros, IVA incluido. Disfruta de la mejor gastronomía de Lugo en Ribadeo, en los restaurantes La Solana y San Miguel.
24 minutos y seguimos y hablamos de Ribadeo con la desaparición de esa nueva placa de la calle Manuela Barreiro. Era el otro día cuando en realidad se ponía esa nueva placa, se inauguraba con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y ya parecía que había cierta alerta sobre que podía pasar y pasó, la placa ha desaparecido. El alcalde Fernando Suárez no comprende por qué ha desaparecido, porque alguna persona desaprensiva o algún vándalo se ha encargado de retirarla. Señala que el ayuntamiento la va a reponer y pide a los vecinos que si han visto algo o ven algo que avisen para ver si se da con los culpables. Fernando Suárez, el alcalde de Ribadeo.
Con una profunda decepción, o feito de ver como alguien arrincou e roubou a placa dunha destas rúas, da rúa Manuela Barreiro Pico, dunha destas rúas que outro día, o venres pasado, pois inauguramos con motivo do día 8 de marzo, non? Supoño que sería a mesma persoa que non lle debe gustar que unánimemente na Corporación Municipal de Ribadeo cheguemos a consensos para nomear unha serie de rúas e de espazos da nosa vila, a maior parte deles precisamente por la insistencia do Servicio de Correos da dificultade que tiña de entregar cartas correctamente, dado a veces moitas delas estaban en barrios grandes e non estaban definidos as vías públicas convenientemente. De aí que lle puxéramos, neste caso, a rúa Manuela Barreiro Pico, en honor dunha persoa que moi a principios do século XX tuvo a coraxe de ser a primeira farmacéutica que houve en Ribadeo nun momento no que as mulleres tiñan difícil o acceso a carreiras superiores e difícil o feito de abrir establecementos por elas mesmas, non? Por lo tanto, é lamentable que alguén, que insisto, supoño que sería a mesma persoa que anduvo poñéndose anónimos outro día convidando unha manifestación contra a inauguración desa rúa, cosa que me parece absolutamente absurda, decir desde o concello pois que repoñeremos a placa, lóxicamente intentaremos facelo máis forte para que non se arrinque outra vez, pero non estamos libres de que algún energúmeno ou energúmena pois volva a facer das súas. Eu tamén quero lle pedir aos veciños, que por certo outro día estaban ali moitos deles, estaban satisfeitos e contentos de que unha vía que nunca tuvera denominación pois levar o nome de unha persoa tan insigne, que si advirten algo pois que o comuniquen a policía local ou a garda civil, porque que eu creo que sería boa cousa pois para a convivencia cívica entre todos e todas aquí en Ribadeo.
Ahí queda la petición del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, para que si alguna persona ha visto algo o ve algo, pues que avise para que no vuelva a ocurrir. Algún descerebrado, pues que se ha encargado de arrancar la placa, que no sirve en realidad para nada, y al margen de hacer mal, pues no sirve para nada más que para arrancar una placa de una calle. Vamos a cambiar de asunto y hablar de otra calle, de la Concepción Arenal en el Ayuntamiento de Cervo. Desde el Partido Socialista señalan que eso que dice el equipo de gobierno de que la están arreglando, nada de nada, porque apenas han solucionado algún problema en 2 metros cuadrados de calle. Señalan los socialistas que el gobierno cervense está intentando disimular el arreglo de la calle Concepción Arenal con el rebacheo de 2 metros cuadrados. Sí, ellos dicen que después de esperar un tiempo prudencial, creen que se está engañando a los vecinos, porque llevan así desde que hicieron el anuncio de la actuación en el año 2009. Exigen a Pilar Armada, la concejal de Obras, que en lugar de tildar las críticas socialistas realizadas hace también unos días respecto a esta calle, en lugar de tildar esas críticas socialistas de oportunistas, se ponga a trabajar y ponga punto final a la situación de esta calle con máxima celeridad. Afirman que lo único que ha hecho ha sido un poco de rebacheo y cambiar la plaqueta de poco más de 2 metros cuadrados en esa vía, en Concepción Arenal. Vamos a terminar, casi se acaba nuestro tiempo, pero tenemos que dar un par de datos. Por una parte, relacionado con la pesca, García Díez acusa a los socialistas de haber permitido una pesca sin control que ha hipotecado el futuro del sector pesquero, y se refiere a la caballa. Esto lo ha dicho en el Congreso. El diputado gallego asegura que la sanción por la sobrepesca de la caballa es responsabilidad del anterior gobierno, que es el que tenía la obligación del control de las capturas. Hay que destacar que durante estos años nuestra flota está pagando esa multa que nos llega de Europa por haber pescado de más en años anteriores. Tiene menos cuota, en definitiva. También que sobre esta hora hay un encuentro en Valdés, en la sede del Partido Popular. La presidenta popular, Mercedes Fernández, se reúne con la dirección del Partido Popular de Valdés. A esta hora, como decimos, y también en materia sanitaria, muy pendientes de la reunión de esta tarde con los médicos en el Palacio de Cristal de Burela. Una reunión a la que previsiblemente solo van a ir los alcaldes que no sean del Partido Popular. Además, esta cita ha sido convocada por los propios facultativos del Hospital de la Costa de Burela. Ellos quieren transmitir su inquietud y allí irán alcaldes que no sean del signo popular. Los populares prefieren esperar a tener más datos y esperan que se los den en otra cita el próximo 20 de marzo por parte de la consellera de Sanidad, Rocío Mosquera. Estaremos todos muy alerta de qué es lo que pasa en materia sanitaria. Hasta aquí llegamos, pero a las 2:20...